Amabilidad, brindarnos unos minutos para charlar acá en los mundos posibles. Buenos días, Paula, te saludan Pachi y Candela, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Pachi? ¿Qué tal, Candela? Buenas. Un gusto para mí estar conversando con ustedes hoy.
Un placer para nosotros recibirte. Quería, bueno, antes de me parece que el artículo responde o baraja unas hipótesis sobre por qué está ocurriendo este brote. Queríamos ver si podemos partir por una breve definición de qué es esta viruela de mono.
Sí, claro, porque de eso estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Queremos saber de qué se trata. La viruela de mono es una enfermedad que es viral, que es zoonótica, es decir, que la transmiten los animales y que circula de manera permanente en algunas regiones de África. Y los animales que la transmiten son roedores y también algunos primates, monos, uh-huh. y se la identificó primero en los monos y por eso es que se llama así, ¿no? Uh-huh. Viruela del mono. Y el virus es pariente de la viruela humana. Es un virus parecido y, bueno, es una enfermedad que tiene un proceso largo. Es una enfermedad que cuando afecta a las personas tiene como 2 semanas de incubación. Esto puede ser variable, en la que no hay ninguna manifestación y tampoco contagia. Después aparecen unos síntomas tempranos que son bastante inespecíficos, malestar, fiebre uh-huh. y esas cuestiones. Y después aparecen esas famosas pústulas, esas manifestaciones cutáneas que vimos en esas fotos horribles que uh-huh. circulan, ¿no? Uh-huh. Y que entonces en ese periodo, cuando ya están los síntomas instalados, es que se contagia por las 3 vías posibles. Por aire, o sea, las gotitas respiratorias que ya conocemos, uh-huh. por contacto cercano, con fluidos, con la piel, con la sangre, y por superficie también. Así que, bueno, por ese lado es complicado.
Bien, y en ese sentido, porque también parte de lo que constituye para mí una cuestión de alarma es, ¿se trata de una enfermedad nueva de la que no sabemos nada o no? ¿O se sabe algo y hay manera de combatirla?
Bueno, es una enfermedad que no es nueva, se saben algunas cosas, pero no se sabe todo. Uh-huh. Se sabe que mayormente los brotes que venían habiendo eran bastante... ¿Hola?
Sí, perdona, tuvimos acá un pequeño problemita. Retomá donde te quedaste.
Sí, les decía que es una enfermedad que es conocida, que ya sabemos de qué se trata, cuál es el agente causal, cómo se transmite, pero hay algunas cosas que son nuevas. Y entonces, hasta ahora, lo que venía pasando es que los brotes que se registraban tenían que ver sobre todo con la vida silvestre, porque, bueno, es una enfermedad zoonótica. Uh-huh. Y no era tan frecuente la transmisión entre personas. No era tan frecuente, pero venía aumentando en los últimos 20 años. Y por eso es que un poco la comunidad científica estaba alerta y por eso es que había ya algunos modelos y algunas aproximaciones matemáticas al problema. Y bueno, lo que está pasando ahora es bastante llamativo y por eso es que la comunidad está muy alerta porque es el brote más grande del que se tiene registro, el más grande que existió, fuera de los lugares donde circula, o sea, fuera de África, que involucra la mayor cantidad de personas y la mayor cantidad de países. Uh-huh. Hasta ahora, esos brotes que había afectaban poquitas personas y se limitaron en toda la historia a 4 países fuera de África. Y ahora tenemos más de 30. Claro. Y tenemos en un mes, en este mes de mayo de 2022, se identificaron 3 veces la cantidad de casos que se había registrado en toda la última década. O sea, en un mes, más casos, 3 veces más casos que en los últimos 10 años. Entonces, claro, eso llama la atención de la comunidad de salud, de la comunidad científica.
Uh-huh. Paula, y digo, ¿eso tiene alguna explicación? Bueno, capaz que se construye con el tiempo también, ¿no? Pero, ¿hay una explicación sobre por qué surge este brote ahora?
Sí, hay 3 hipótesis que aparecieron desde el principio, ¿no? de este brote. Una venía de antes, porque ya había algunos trabajos alertando sobre esta situación, Y esa primera hipótesis tiene que ver con que la inmunidad que hay en la población, en el mundo, viene decayendo en los últimos 40 años. Y esto tiene que ver
porque... O sea, ¿la inmunidad contra esta viruela específica?
Claro, en realidad la inmunidad que provee la vacuna contra la viruela humana. Pero como les decía que los virus son parientes, esa protección contra la viruela humana, las vacunas son tan exitosas que nos protege también de yapa contra la viruela del mono. Se sabe que nos ofrece la vacuna de la viruela humana una protección del 85% contra esta viruela de los monos. El tema es que en la década del 80 se dejó de vacunar contra la viruela humana porque fue una enfermedad que fue un éxito de la ciencia, una enfermedad que se logró erradicar, que no circula más. Entonces, pasados unos años en que no había circulación, se suspendió en todo el mundo la vacunación. Entonces, claro, a medida que la población nueva va naciendo y se va recambiando, la gente protegida que había sido vacunada antes de los 80 es cada vez menos. Y eso deja a la población más expuesta. Todas estas cosas ya las tenemos más frescas por lo que hemos pasado con COVID, ¿no? Estos conceptos de inmunidad de rebaño, cómo si todos estamos protegidos o hay una alta cobertura de las vacunas, entonces eso va bloqueando los caminos que tiene el virus para llegar a nosotros y nos protege aunque no estemos vacunados. El tema es que ha caído tanto la inmunidad, porque ya no se vacuna hace 40 años, que permite que estos brotes sean grandes. Esa es la explicación que venían dando en los últimos años distintos investigadores y es la que sustentan los modelos matemáticos. Y hay otras dos que están bajo estudio. La segunda es que habría una mutación en el virus, que lo habría hecho más proclive a contagiar persona a persona. Porque antes ese contagio persona a persona era muy raro. Pero no hay mayores evidencias de que esto esté pasando. Se encontraron más mutaciones, pero que sospechan que tiene que ver con la mayor circulación y no con que se haya vuelto más agresiva, digamos, o más contagiosa. Y la tercera hipótesis es que haber transitado el COVID nos deprimiría de alguna manera el sistema inmune y entonces nos volvería más susceptible al contagio de esta viruela. Esa tampoco hasta ahora ha sido probada y hasta donde sé no hay mucha evidencia que la soporte, ¿no? Entonces, bueno, desde mi campo, que es el de los modelos matemáticos, lo que yo tengo para contar es que sin ninguna hipótesis extra, solamente con la caída de la inmunidad, los modelos matemáticos dicen que esta enfermedad tiene un potencial epidémico que es capaz de generar brotes, en ausencia de vacuna, ¿no?
Ahí con lo último que dijiste, me parece que lo has sintetizado como magmánimamente. No deja de llamarme mucho la atención esta cuestión de que una vacuna logra ser tan exitosa que de repente deja de aplicársela. Digo, es. O sea, si bien tu campo de experticia es otro, igual me cabe la pregunta. ¿Esto ha sucedido con otras vacunas? ¿Es algo común en el mundo de la medicina?
No, es el único caso en que se ha erradicado y se habla de eso, de erradicar cuando no circula más en ninguna parte del mundo y pasa una cierta cantidad de años sin que se reporten casos, ¿no? El virus sigue existiendo en laboratorios muy custodiados porque, bueno, la viruela es una enfermedad con alta letalidad, es una enfermedad muy complicada que asoló la humanidad desde los comienzos y entonces, bueno, está muy custodiada, pero no circula más entre la gente. Nada parecido se logró con ninguna otra enfermedad. Lo que sí se logró es declarar algunas regiones libres de enfermedad. Por ejemplo, en 2015, por ahí, no estoy segura de la fecha, pero más o menos por ahí, se logró que las Américas quedaran libres de sarampión. Después, con el bloqueo a Venezuela, que impidió que hubiera alta cobertura de vacunación, entonces empezaron a generarse brotes en Venezuela que fueron exportados a otros países y bueno, eso complicó la situación y volvimos a tener sarampión en las Américas. Pero bueno, lo que se logra es declarar en ciertas condiciones algunas zonas libres de tal enfermedad. Claro. pero no se suspende la vacunación, porque justamente es un logro de la vacunación. Y en ese sentido, las vacunas son como víctimas de su propio éxito, porque cuando son muy exitosas, pareciera que la enfermedad desapareció y en realidad está ahí agazapada esperando que bajemos la guardia, porque siempre está circulando en algún otro lugar,
claro,
excepto la viruela.
Paula, bueno, ¿qué nos podemos esperar de acá las próximas semanas con respecto a esta viruela? Ya igual, bueno, se conocieron dos casos acá en Buenos Aires, aunque parece que están controladas. ¿Vos crees que cuál va a ser la situación las próximas semanas?
Bueno, déjame decirte que en relación a esto que está pasando, una última cosa, y es que lo que se sabe también por estudios matemáticos es que esta enfermedad tiene la capacidad de generar eventos superpropagadores, que ya se han visto en otras enfermedades, y que tiene que ver con que en ciertas circunstancias se generan contagios masivos. Y la sospecha, como se sabe que esta enfermedad tiene esa característica y que al menos en brotes pasados ha mostrado que un 20% de los infectados dan origen al 60% de los casos siguientes, o sea que no todo el mundo contagia igual, sino que hay algunas personas que contagian más por su naturaleza o por sus contactos o su trabajo. Entonces se sospecha que hubieron uno o más eventos de superpropagación que dieron origen a este brote y que tiene que ver también con cómo se contó la noticia, ¿no? Porque seguramente habrán escuchado que se asociaba los casos a personas que tenían sexo con hombres que tenían sexo con hombres. Uh-huh. Se habló de que podía haberse vuelto una enfermedad de transmisión sexual y en realidad lo que parecería que está ocurriendo es que hubo un evento de superpropagación en una fiesta del orgullo gay desde a donde acudieron personas de todo el mundo y que duró varios días. Entonces se supone que ese sería el origen de gran parte de los casos que se están viendo ahora y que tienen que ver con estadías en España, ¿no? Y contactos de las personas que estuvieron en esa fiesta. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es otra de las cosas que sabemos. Y, volviendo a la pregunta, es de esperar que, como tenemos conocimiento sobre la enfermedad, como hay vacunas que se pueden aplicar tempranamente, que es la vacuna de la viruela, que se puede aplicar y cortar la transmisión, yo diría que, en principio, estos brotes se podrían contener, si es que se toman las medidas adecuadas, ¿no?
No sé si es la información que disponés vos de cuáles serían las medidas adecuadas.
Bueno, las medidas adecuadas son el aislamiento, el seguimiento de casos y la inmunización de las personas que han sido contacto estrecho de los casos positivos. Uh-huh. Y también hay tratamientos antivirales que son efectivos. O sea, hay muchas cosas que hacer y en esto es distinto de lo que pasó con el COVID, donde no sabíamos nada y no había y sigue sin haber un tratamiento específico. Uh-huh. Uh-huh. Así que es de esperar que se pueda contener. Pero, por ejemplo, en Canadá hallaron un caso en un niño y no aislaron al curso donde el niño asistía. Entonces, bueno, en ese caso no estamos haciendo todo lo necesario para bloquear la transmisión, ¿no? De todas maneras, ya te digo, yo lo que puedo aportar es desde los estudios matemáticos que se hacen después que las cosas pasan. Es muy claro, difícil claro. Que yo te pueda responder qué es lo que va a pasar.
Claro, claro.
Digo, esta enfermedad tiene la capacidad de generar brotes por sí misma y si no hacemos nada, tendríamos una pandemia. Uh-huh. Pero el tema es que sabemos cómo actuar y tenemos las herramientas. Entonces es de esperar que esto se pueda contener.
Paula, te agradecemos por tu tiempo y por toda esta información libre de clickbait que nos has ofrecido. Nuevamente, ha sido un gusto tenerte acá con nosotros para poder charlar al respecto de esta situación.
Bueno, muchas gracias. Es un gusto para mí y, bueno, también considero que es parte de mi trabajo porque uh-huh. generar conocimiento y tenerlo guardado, publicado en revistas en inglés, nos sirve muy poquito. Entonces, creo que quienes trabajamos en la universidad pública, quienes trabajamos para CONICET, como en mi caso, que trabajo en el INIFTA, aquí en La Plata, tenemos que estar a disposición cuando podemos aportar algo, ¿no? Que pueda ser de utilidad para la ciudadanía. Así que, bueno, muchas gracias por el contacto, por
la entrevista. Te mandamos un abrazo grande.
Muchas gracias.
A quien escuchabas, Paula Verguero, ella es doctora en ciencias exactas, recientemente publicó un artículo que se titula ¿Por qué está ocurriendo un brote de viruela símica? Está publicado en la página de la Universidad Nacional de La Plata. Muy, muy recomendable para empezar a dimensionar por dónde viene esta cuestión de la viruela de mono.